Bienvenidos a Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no es vivo.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río y a mí me gusta decirle Crossover, el podcast entre Cinemanet y Cine Premier. ¿Cómo estás, Ivanovich? Recién desempacado de la ciudad de Nueva York, Misión Oppenheimer. ¿Tienes que explicar? Oh, ¿no puedes decir? ¿No puedes hablar?
Pues no podía decir, pero pues yo no fui el que lo dijo.
Exacto. Ah, perdón, no sabía. Discúlpame. Yo no firmé ningún, ¿cómo se llaman estos acuerdos?
Embargo,
damn. Oye, saludos a nuestro productor Jaime Rosales, que está al cargo y al mando de esta transmisión. Saludos también a Beto Rosales, que también nos ha estado apoyando constantemente. Y bienvenidos a este nuevo horario que tendremos durante unas 7 semanas aproximadamente, martes a las 6 de la tarde, crossover entre Cinemanet y Cine Premier.
Al final de estas 7 semanas ya soy libre y podemos hacer lo que quieras. Bueno, no cuando quieras, pero ya soy más libre, pues.
Muy bien. Sí, escogeremos un horario, haremos, así como están de moda las encuestas, haremos una encuesta y nos vamos poniendo de acuerdo. Pero por lo pronto así va a estar la cosa. Ya lo dije, bienvenido, Ivanovich. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué quieres que arranquemos este episodio?
El plato fuerte del día creo que es Misión Imposible. Tú la viste, yo evidentemente no. Y al chavo que me reclamó porque no veo mucho, te prometo que después de estas 7 semanas, el podcast se lo hago a él específicamente nada más. En 7 semanas te prometo que ya vuelvo a ver muchas cosas, pero sí, no, es que ahorita está intensa la onda, pero termina y ya puedo regresar a ver más cosas. Ahorita... antes de que entremos a Misión Imposible, que nos cuentes de qué tal está Tom Cruise aventándose de las cosas y rescatando al cine. Creo que hay un par de cosas que sí me gustaría platicar del viaje de Nueva York, cosas para las que no firmé embargo y de las que sí puedo hablar. La semana que entra te cuento todo sobre esa otra cosa que fui a ver, y que también la hayas tenido tu oportunidad de ver. Pero mientras tanto, mira, esta no te la quise decir para que te emocionara, porque creo que no viste la story que puse. Evidentemente, uno va a Nueva York y amante de las artes y de las cosas, tienes que ir al teatro, tienes que ir a Broadway. Iba yo a ir a ver otra, y cuando me metí en la aplicación para ver qué estaba disponible, resulta que ya se estrenó, yo no sabía, pero ya se estrenó el musical de Volver al Futuro.
Sí vi tu historia, ah. sí la vi y me quedé con muchas dudas. Entonces cuéntanoslo todo. ¿Qué es esto? Back to the Future en Broadway. ¿Qué está pasando? Mi cabeza da vueltas.
Pues la obra, o sea, es un musical que pusieron, pero normalmente las obras que terminan en Broadway es como el último lugar del camino, ¿no? Para los que hayan visto Bombshell, la serie Bombshell de Steven Spielberg, ya se lo saben bien. Una obra musical comienza primero como en pruebas, y de los primeros lugares, ya que supera esas primeras pruebas, que usualmente son en teatros pequeños regionales, se van a Londres. En Londres es un buen lugar donde seguido estrenan obras musicales antes de llegar a Broadway, como donde se empiezan como a probar, a ajustar cosas. Y Volver al Futuro se estrenó en Londres hace un año y medio, dos años, hace muy poquito. Creo que me parece que se detuvo por la pandemia, pero ya la retomaron y la acaban de estrenar, literal, lleva 6 semanas, una cosa así, en Broadway. Entonces me metí inmediatamente a verla, no podía yo no ver este musical. No me quise meter a ver críticas ni reseñas ni nada antes porque pues no me quería desilusionar antes de verla, y creo que tomé una muy buena decisión, porque, o sea, está padre, está divertida, sí te mueve cosas a nosotros que crecimos, la gente como yo que creció con Volver al Futuro, y te emocionas y demás, pero como musical de Broadway, tal cual, creo que sí deja mucho que desear. Sobre todo los dos problemas principales que tuve fue con el actor que hace a Marty McFly. se la pasa imitando a Michael J. Fox. Ya ves que tiene esta forma de hablar, ¿no? Como, you telling me, Doc, you built a time machine. ¿Te acuerdas cómo habla así? Se la pasa haciendo esa voz, como muy imitándolo. Y el que sí se pasa de imitador es el que hace del papá, del personaje de Crispin Glover, de George McFly. Ese sí es una parodia completa de lo que hace Crispin Glover en la película. Y aunque sí es chistoso y pues sí te arranca risas, son el tipo de risas fáciles que caen mal luego en parodias o en así, que son que básicamente la risa viene de, ah, yo me acuerdo de eso, ¿sabes? O sea, entonces como que le quita un poquito de lo que pudo ser. Siento que pudo haber sido más interesante contar una historia diferente, porque lo que hace la obra básicamente es replicar la película, entonces ya te sabes absolutamente todo lo que va a pasar. Y no hay nada de sorpresa. Lo más sorpresivo quizás sean los números musicales que estás esperando a ver qué son, y ninguno se me hizo memorable. Ahí sí, la verdad, creo que les falló un poco la música, sobre todo porque pues, la música de la película Volver al Futuro es muy icónica, ¿no? Y de hecho, sí. La obra, cuando empieza, como un poquito antes de arrancar, pues te tocan la música, ¿no? La clásica tema. Exacto. Sí sientes así escalofríos y te emociona mucho. Y de ahí va en bajada la música. Nunca logran nada remotamente tan icónico. Y sí, y a mí se me hubiera hecho más interesante que hicieran una historia nueva. Quizá que agarrar a momentos de las tres películas, pero una historia nueva de Marty, como en el Ride, ¿te acuerdas? En Universal Studios que tenían,
sí.
Que era una aventura completamente nueva. Algo así, y que retomara partecitas de las películas, creo que pudo haber sido más interesante. El que lo hace muy bien es el actor que hace de Doc Brown, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Peter Bart.
Que no se parece en nada, ¿no?
No se parece en nada, pero creo que él lo hace muy bien. No, Peter Bart es el de Variety. Algo Bart, okay. Él creo que lo hace muy bien, y en general, pues sí, me como que dejó un poco ahí como con ganas de más, pero pues cumplió. La otra que vi es una obra que es la que se llevó el Tony a Mejor Obra el año pasado, es una cosa espectacular, imagínate en estos bares de Nueva Orleans, con jazz, con, ya sabes, toda esa estética, pues sí, Nueva Orleans, como decadente, bien padre, cool, y lo que te cuenta es la historia de Orfeo y Eurídice. Se llama Hadestown. Para quien no sepa, es el mito griego del muchacho que su novia, bueno, su pareja se va al inframundo y él baja a rescatarla, y al final le dice, pues Hades le dice, te la puedes llevar, solamente que la única condición es que no puedes voltear a verla. Ella te va a ir siguiendo todo el camino, tú no puedes voltear a verla. Si la volteas a ver, ella se queda aquí con nosotros. Spoiler alert de un mito griego.
Exacto.
El chango voltea y pues ella se pierde para siempre en el inframundo. Está no bien puede padre. Evitarlo. Uh-huh. Pues sí, está bien padre la obra. Ahí está la foto que nos pone Jaime. Qué bueno es Jaime. Esa sí está bien buena, vale muchísimo la pena. Si alguien tiene oportunidad de ir, esta es la que sí les recomiendo muchísimo. Creo que Volver al Futuro pueden no verla, no les pasa nada, vean la película otra vez, pero Hadestown sí vale mucho, mucho la pena. Los cuatro actores principales, el que hace a Hades, a Eurídice, a Orfeo y a, ¿quién me falta? Perséfone. Están increíbles y la música está bien, bien padre. Que eso es lo que quieres de un musical, ¿no? Que salgas recordando tantito. Digo, obviamente no te los vas a aprender, pero que tengas como ciertas frases tonadas. Y eso es lo padre. Entonces, eso es mi recap de las obras que vi en Nueva York. Iba a ir a ver una con Tatiana Maslany. Tú sabes que a mí me gusta mucho Tatiana Maslany. Y tiene una obra que ya no pude ver porque ya es que la otra cosa es que Broadway es bien caro, entonces sí,
claro.
Sí, ya no pude, me pasé el otro día que tuve ahí chance de pasear, me pasé todo el día en el Museo Metropolitano, en el Met, porque estoy leyendo la biografía de Walter Isaacson de Leonardo da Vinci, y ahí hay un cuadro que quería ver, y llegué y toda el ala del Met dedicada al Renacimiento estaba cerrada. Entonces,
no.
Me tuve que conformar, entre comillas, sí, para quien no me esté viendo, con Van Gogh y con Monet y con Picasso. Muy padre viaje, claro. Muy, muy, muy bueno. La otra parte del viaje, la parte de trabajo, se las cuento la semana que entra, pero también muy disfrutable. Pude ver a mucha gente que hace mucho, mucho, mucho que no veía. Deben saber ustedes, amigos, que los viajes de trabajo que teníamos, los famosos junkets que nos mandaban para hacer entrevistas y demás, pues evidentemente se detuvieron en la pandemia. Creo que es de las cosas, y Charlie, estarás de acuerdo conmigo, es de las cosas que más extrañamos.
Sí, que bueno, te manden a, sin duda alguna, claro,
Los Ángeles, Nueva York, Londres a entrevistar a alguien. Pero ya parece, wow, que poquito a poquito están regresando. Esperemos que sí. Y pues nada, estuvo muy bueno ver a gente que no había visto en mucho tiempo, conocer a gente nueva y nada, estuvo padre.
Qué bueno, Ivanovich. Sí, interesante lo que estás comentando de esta labor de cobertura cinematográfica que hacemos y gran parte de ello gracias a Cine Premier, de los junkets, que era estas misiones especiales a las que uno va, ya sea a estas entrevistas o también hay set visits, a visitar filmaciones o a veces a visitar estudios de animación, como Pixar o Walt Disney Studios, o en su momento alguna otra más que ya no existe. Pero bueno, con la cuestión de la pandemia se frenó todo, y además de frenarse, cuando las cosas empezaron a circular nuevamente, se fueron sustituyendo con estas versiones de entrevistas y enlaces en línea. Qué bonito, qué padre, pero en realidad no es igual porque era toda una experiencia. Me da mucho gusto que hayas tenido esta experiencia, que poco a poco se vaya retomando. A mí me tocó también, gracias en el primer, regresar a esto en una versión curiosa, con el Comic Con de Brasil, de Sao Paulo, a la que fui a finales del año pasado, donde sacamos entrevistas que todavía hace 2 semanas estaban apenas saliendo a la luz, porque la política, y además es consecuente con lo que hacemos, pues es de vigencia de las entrevistas, ¿no? Entonces estén Elementals y pues ahí está la entrevista con la productora de la película y demás. Pero bueno, qué padre. Pero yo tengo algunas preguntas. Antes de ella, saludo a Víctor Recinos, que nos está viendo y saludando, a Berenice García y a Sandra Ibarra, que dice saludos desde Monterrey. Muy buenas tardes. Muchos saludos a todos y a todas las personas que nos están escuchando. Ivanovich, lo que me llamó la atención y que pensaba yo preguntarte cuando vi tu historia en Instagram de el musical de Back to the Future, después de ver que no era una parodia o de que no era una broma o de que no era un hoax muy elaborado, es, a ver, Back to the Future es de estas películas que tiene la ventaja que no todas tienen, tener un soundtrack instrumental muy reconocible. Ya cantaba yo algunas, bueno, no sé cantar, pero al menos traté de imitar lo que mi cerebro recuerda. Y por otra parte, no tiene una, sino 2 canciones que me parece que son extraordinarias y que le sientan muy bien a la película, de Huey, Lewis and the News, que además tiene un cameo en la película. Bueno, ¿cómo resuelven el tema musical? O sea, ¿crearon nuevas canciones? ¿Con qué estilo? O sea, si están en los 50, es el estilo como de Vaselina. O sea, explícame.
Yo estaba esperando exactamente eso. Bueno, en primera, las canciones que conocemos de la película sí están todas. Okay. En algún momento u otro, todo tocan. También está el cameo de Huey Lewis. Evidentemente no es Huey Lewis, pero es alguien que está representándolo. Sí están todas esas, incluyendo la de Chuck Berry. Hacen el mismo. De hecho, okay, el chiste no lo hacen, ¿eh? Ahorita que estoy pensando, pero sí está.
El primo de Chuck Berry le llama Chuck Berry.
Exacto, pero la banda se sigue llamando Marvin Berry y todo eso sucede. Y las canciones nuevas que incluyeron, yo estaba esperando que tuvieran ese mismo estilo de los 50s, como Vaselina y así, y pues supongo que sí están medio cincuenteronas algunas, pero nada tan claro, o sea, no las reconocerías inmediatamente como, esta es una canción del estilo de los 50. Sí tienen partecitas, pero en general es la música más genérica de un musical que te puedes imaginar. La canción que sí extrañé es la de Mr. Sandman. Esa no está, que en la película es cuando Marty llega por primera vez al 55. Escuchamos sí. Mr. Sandman. Esa no está. El otro cambio grande que se me hizo interesante, lo entiendo para los tiempos que estamos viviendo ahora, mucho más sensibles con otras culturas, es ya no están los libios terroristas. El Doc se infecta o se... ¿Cómo se dice? Se
contagia.
De, no, el plutonio le hace algo y lo mata. Y así es como comienza la película. Ya no llegan los libios a matarlo. Y
víctima pero de fuera la radiación.
¿Cómo?
Víctima de la radiación.
Ándale, víctima de la radiación. Y y sí, este es el cambio como más grande de todos, pero creo que no estorba y funciona muy bien también.
Ok. Bueno, pues ahí está. Qué buena. Fíjate, nos trajiste cosas que no esperábamos que nos fueras a contar. Y esto de Back to the Future sí me parece pues muy, muy relevante que una película de mediados de la década de los 80 siga teniendo tanta vigencia hoy en día. Sí. E insistir, ya pasó más tiempo entre el estreno de esa película y nuestro presente que lo que pasó entre Marty McFly viajando de los 80 a los 50, que fueron 30 años. Aquí ya pasaron mucho más de 30 años y sí, seguimos hablando de Back to the Future y sigue habiendo. Yo sigo varias páginas de Facebook, yo todavía soy de Facebook también, entonces tengo varias páginas de Facebook donde es Back to the Future y bueno, no sabes qué bonito es amanecer y descubrir las cosas que hace la gente, que arman su cama como si fuera un DeLorean. O que, por supuesto, están los que tienen sus coches DeLorean o que los disfrazan de DeLorean, etcétera, ¿no? Pero lo de las camas fue lo último que me llamó mucho la atención. Empezaron a poner varias fotografías de gente que su cama la convirtieron en un DeLorean, lo cual está fantástico y muy, muy creativo y muy interesante. Bueno,
y pues ahí está. Sí, es como muy atemporal. Lo que se me hizo curioso es que me daba miedo que actualizaran, ¿no? Que tomara lugar hoy y se fuera 30 años en... Pero ahorita, o sea, está situada en el 85, igual que la película, entonces es chistoso que el lugar en donde está situada ya también es retro, entonces no, hacen totalmente. Como el retro del retro.
Mira lo que encontró Jaime Rosales para que ilustrar lo que estaba yo platicando y que vean que sí está padrísimo. Las camas de DeLorean. Gracias, James, qué buena onda. Oye, sí. A ver, es que nada más, perdón, cada que hablamos de Back to the Future lo digo, digamos desde que estamos al menos en esta década o la pasada. En su momento era del presente, 30 años atrás, y se veía como una diferencia enorme. Sí. Y ahorita pensar de aquí a los 80, pues sí, también hay una diferencia enorme, pero creo que no tan claramente marcada.
Sí.
Totalmente. ¿Sí tengo razón o no tengo razón?
No sé si tienes razón, pero estoy de acuerdo contigo.
Ok, exacto. Más bien era eso. Sí, que era un mundo completamente distinto. Ahorita totalmente. Sí, los viejitos que platican de los 80s y que no tenían celular y que no tenían internet, pero no, estaba más fuerte la distancia entre los chavos de los 80s y los chavos de los 50s.
E incluso, o sea, si siempre, cada rato lo dicen, ¿no? Si hicieran Volver al Futuro ahorita, tomaría lugar en 1993. ¿Sí? Creo que la diferencia que veo es como que visualmente, antes de que empiecen a sacar los celulares, entiendo que no había celulares en el 93 o smartphones y lo que sea, pero si pones una foto del, lo que quieras, del periférico a las 3 de la tarde de hoy y de hace 30 años, no hay tanta diferencia. ¿Sí? En el sentido estético, piensa en los espectaculares, la tipografía que se utilizaba.
Bueno, ahí estaría el segundo piso, ¿no? Que también sería un cambio interesante.
Claro.
Y digamos, dramático, ¿no? Mira, oye, no hay periférico. O sea, sí hay, pero no tan fuertes. Pero bueno, ya nos estamos clavando. Estaría interesante hacer el experimento y a ver qué sale de ahí. Oye, Santiago Ramírez también nos saluda y Álvaro Sarmiento dice, buenas noches, Iván y Charlie, los saludo desde Bucaramanga, Colombia. Muchísimos saludos hasta allá desde la Ciudad de México y desde el Estado de México, donde una tormenta terrible
ya se detuvo,
pero a ver, estuvo aquí primero, evitó que Rosalina Piñera pudiera llegar al programa, bueno, a su hogar, y de ahí conectarse con nosotros, le mandamos saludos, y también ya después nos reportó Ivanovich que ya estaba llegando por allá, a su zona del Estado de México. Ivanovich, ¿misión imposible?
Misión imposible, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, sí es Rebecca Ferguson, ¿verdad?
Sí, claro.
Tom Cruise y el brinco que salvó al cine.
El brinco que salvó el cine, bueno, sí, es interesante este fenómeno de pensar, y ya sabemos que es una cita de Steven Spielberg que parafraseamos, que le dijo a Tom Cruise que había salvado el cine con el estreno de Top Gun Maverick, ¿no? Y me parece que esta siguiente película, que apenas está por estrenarse esta semana en nuestras pantallas, pues será una de las películas más emocionantes, posiblemente más esperadas del año, y déjenme decirles, yo que ya tuve la oportunidad de verla, hubo una función de preestreno para el público en general en la pantalla IMAX, porque en lo que nosotros estamos platicando, nuestros colegas de cobertura de cine están en la función de prensa, que apenas es el día de hoy, hoy es a 11 de julio, y el estreno de la película es esta misma semana, el 13 me parece, si no estoy equivocado. Bueno, el caso es que ya, oye, esa función en la pantalla IMAX sensacional, el cine estaba repleto, yo recuerdo cuando lo compré que en un ratito ya los boletos se estaban agotando, digamos que corrió muy rápido la voz de que había esa función, y lo más interesante de todo, a pesar de que haya tanto... mañana también hay preestreno, nos está avisando Jaime Rosales, y estreno nacional el jueves. Así que, bueno, a partir de este miércoles 12 de julio, ya en algunas funciones ya la podrán encontrar, y después ya el estreno nacional el jueves 13 de julio. Gracias, Jaime. Ya muchos escucharán esto ya que esto pasó, así que ya está disponible en el cine. Vale mucho la pena, es un espectáculo sensacional, es la séptima película de la saga, pero recordemos, y a mí siempre me gusta recordar y subrayar, mi edad me obliga a hacerlo, Ivanovich, que el proyecto de Misión Imposible nace como serie televisiva a mediados de la década de las 60, infectada por toda esta fiebre de espionaje, principalmente en el cine, gracias a la saga de James Bond que arrancara en 1962. Entonces todavía no era saga, apenas había unas cuantas películas con Dr. No, la primera que se estrena. Recordemos que aquí en Cine Premier tenemos James Bond, una misión a la vez, donde Ivanovich Morales, Carlos Gómez Iniesta, a quien le mandamos saludos, y un servidor, platicamos de todas y cada una de estas películas bajo la producción de Jaime Rosales. Así que si quieren investigar sobre eso y ver cada una, eso está padrísimo. Pero esta fiebre de... Esta es la de los 80s que nos está poniendo aquí la fotografía James. Peter Graves es el actor principal, que también era el actor principal de la... Ah, no, esa sí es cierto, esa sí es la original. Perdón, es que el arte es nuevo. Peter Graves, ahí vemos a los demás actores. ¿Cómo se llama este que hizo a Bela Lugosi en la película de Tim Burton, Ivanovich? Recuérdamelo porque se me puede ir el
santo. No me acuerdo, me acuerdo de su cara, pero no me acuerdo de él.
¡Ah, Dios santo, se me fue! Pero bueno.
Martin Landau,
Leonard Nimoy también estuvo como parte del reparto, una serie creada por Bruce Geller, y además de que era muy interesante, pero creo que una película, el término en inglés es heist, y creo que siempre ha sido difícil encontrar un término igual, porque sí es robo, sí significa atraco, pero heist es el atraco sofisticado, es la planeación que implica de qué manera vamos a robar, cómo vamos a engañar, alguien se va a disfrazar de guardia, otro va a fingir ser un cliente, tal o cual cosa, ¿no? Entonces, ese concepto que lo toma y lo siempre lo admitió Bruce Geller de la película Topkapi, ubicada en Turquía, en la ciudad de Estambul, hace mucho tiempo, pues le había gustado esa idea de esa película y lo convierte en esta serie de televisión muy exitosa, que de la cual, perdón, y lo quiero subrayar, muchísimos elementos afortunadamente siguen vigentes. El heist, la sofisticación para el engaño que tienen que hacer los personajes, la música de Lalo Schifrin, que me parece un elemento sensacional, es clásico. Un tema musical que se te queda en la cabeza para siempre, y que gracias a las películas además ha tenido distintas versiones, pero siempre conservando la base elemental que tiene la melodía, que te remite a la acción, pero también te remite al misterio, que te remite a la inmediatez, ¿no? Recordemos que aparecía esta mecha que iba avanzando, y en cada uno de los episodios, a pesar de que tenían sus entradas en cada temporada, ponían algunas escenas de lo que íbamos a ver en el episodio sin que fuera un spoiler, y aquí lo logran. De repente ves un tren, de repente ves la moto, pero no sabes exactamente qué es lo que está sucediendo. Bueno, eso sucede desde mediados de los 60s, que empieza la serie, duró 7 temporadas, después tuvo un revival. Ahí está, en esta foto que nos está mostrando Jaime Rosales, está Leonard Nimoy, y Ivanovich, el actor que está también allí, es el papá del que sale de Jackie Chan en Seinfeld. Nada más para que tengas ese dato curioso. Es uno de estos miembros del reparto, Greg Morris se llama. Entonces, eso me parece que está padrísimo. Y el mensaje aquí nos está recordando a Álvaro Sarmiento, claro, la frase, este mensaje se autodestruirá en 5 segundos después de que le dan la información y con el aviso de que si él, en aquel momento era Jim Phelps, Jim, es atrapado o alguno de sus operativos, pues la agencia, la secretaría iba a desconocer su intervención en todo este asunto, ¿no? Salía el humito de que se había autodestruido y empezaba la misión. Bueno, todos esos elementos se han retomado desde las versiones cinematográficas, que creo que lo han hecho, pues cada una con su propio estilo, cada una de distinta manera, pero vaya, a mí me parece que empieza muy bien la franquicia con la dirección de Brian De Palma, ¿no? Metiéndole este elemento. Lo único que no me gustó es que al personaje de Jim Phelps lo ponen como un traidor, ¿no? El que había interpretado a Peter Graves toda la vida, literalmente toda la vida, y que después en la primera película resulta que pues es el que se volvió malo porque no estaba de acuerdo en que no le había tocado una buena tajada del asunto.
Que es John Voight.
Que es interpretado por John Voight, el papá de Angelina Jolie, hablando de padres e hijos. Y pues ahí está la presentación de Tom Cruise como Ethan Hunt.
Y está bien padre la primera también, la acabamos de ver para Cine 90 y me sorprendió lo bien que aún funciona.
Y lo sorpresivo, porque además tienes un primer equipo con personas muy conocidas y de repente no sabes cuál va a ser el destino de estos individuos, ¿no? Entonces me parece, entre ellos Emilio Estevez, por ejemplo. Entonces eso está interesante, creo que tiene un bajón con la segunda que sí... Era, ¿cómo se llama? John Woo, el director, y las palomas volando, y las motos girando en cámara lenta, pero siento que sacrifica historia por la cuestión del sentido estético. Bueno, es una opinión desde este seriéfilo y cinéfilo que les está hablando en este momento. Pero pasa algo muy raro con la franquicia, que muy pocas veces pasa. Parece que empieza a levantar el nivel, Ivanovich. Sí. Empieza a levantar el nivel, y no solamente... lo iguala, sino que lo logra inclusive algunas veces superar. O sea, rara vez las secuelas terminan estando al mismo nivel o superior al de las películas anteriores, y eso es algo de lo que se han encargado. Y la otra parte que tiene también que ver con el espíritu, el impulso de Tom Cruise sobre el proyecto con el que él se involucra y prácticamente, pues no prácticamente, es productor de la película, es impulsor de decir estas cosas vamos a hacer, sí vamos a saltar del avión, sí vamos a agarrarnos de una puerta de avión por afuera, sí vamos a saltar con la motocicleta, sí salto entre dos edificios, no importa que me rompa la pata, le da una intensidad distinta a las películas. Y en esta ocasión me parece que esa no es la excepción. Ahora, el argumento que no vamos a revelar en este momento sobre cuál es la amenaza que tendrá que enfrentar Ethan Hawke y su equipo y el resto del mundo es interesante. Esto es todo. Digamos que ya lo hemos visto en otras películas y que es una inquietud que se puede ver literal con lo que estamos viendo hoy en día de avances tecnológicos, pero también metafórico entre la forma de hacer cine digital contra el análogo, ¿no? Creo que por ahí hay un tema muy interesante. Y la
bueno, otra, lo que sí película, es una sentencia mortal.
Es una sentencia mortal. Y es una primera parte. La película dura 2 horas con 45 minutos. Hice el timing para saber cuántas veces tenía yo que ir al baño. Híjole. Antes, durante y después de la película. Pero de esas situaciones de experiencia cinematográfica, Ivanovich, que no percibes el paso del tiempo. Estás clavadísimo viendo la historia, viendo los Stones, disfrutando los personajes, y me parece que en ese sentido, uno de los personajes más disfrutables en esta película es el de Hayley Atwell, que se integra a la franquicia. Ella, pues la tenemos más o menos mejor reconocida como el personaje de Peggy Carter en las películas de Marvel, el interés romántico de el Capitán América. Pero yo tardé en reconocerlo, o sea, me clavé con la cuestión de esta novedad, la vi como una presencia novedosa en la pantalla, una mujer atractiva, una mujer inteligente, una mujer entrona, una mujer que representa un reto para el propio Ethan Hunt. Dije, wow, o sea, qué interesante este elemento que le están integrando a la película, amén también de otras participaciones interesantes, como el propio Esaí Morales, que yo no sé, Ivanovich, si tú recuerdas, yo la primera vez que lo vi en el cine fue en la película de La Bamba, y era creo que el hermanito del personaje principal, ¿no?
Entonces, sí, claro.
El cambio físico, la madurez de física y de actuación que tiene, me parece que es extraordinaria y que le sienta muy bien a la película. Rebecca Ferguson también me da mucha alegría porque se integró hace ya varias películas al proyecto, su personaje continúa participando en esta. Y simultáneamente, pues hemos estado aquí platicando de la serie Silo, que está en la plataforma de Apple TV Plus, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí.
Entonces, bueno, pues la tenemos a ella, digamos, en esta doble incursión. Y bueno, Ving Rhames también está fabuloso regresando a su papel. La película tiene como 4 prólogos. O sea, antes de que lleguemos al tema musical de Lalo Schifrin, pasan como 4 cosquis. ¿Qué está pasando? O sea, ¿a qué hora empieza la música? Ya que empiece, por favor. Es demasiada información la que te están dando. Y con un sinfín de referentes.
Oye, Simon Pegg, él no lo mencionaste.
Simon Pegg, pues, es que tú ya lo habías mencionado. A Simon, ¿sí? Pegg. Simon Pegg, que es una institución. A ver, en términos de alguien que ama la ciencia ficción, que participa en ella, que estuvo en Star Trek, que ha estado participando con este personaje de Benji en las películas de Misión Imposible. No, bueno, me parece extraordinario y sensacional. Sobre todo que él, que es un creador, él que es guionista,
claro.
él que participa y se involucra mucho en los proyectos en los que participa, ¿no? Y este, digamos, contacto que tiene en esta ocasión la película y la franquicia con el tema de ciencia ficción, pues él es uno de los personajes importantes a ese respecto, ¿no? Que está tratando de entender qué es lo que está sucediendo. La otra es la serie de homenajes, auto-homenajes a la propia serie televisiva. Ya hemos dicho las cosas que consecuentemente han realizado a lo largo de las ya muchas décadas, desde que existe este proyecto, creo que también es este reconocimiento y reto a decir estas cosas ya las han hecho en la franquicia de James Bond, las vamos a retomar y ¿sabes? Y doblo la apuesta, ¿no? O sea, como claro. Si estuvieras en la mesa de póker para pensar que estamos en Casino Royale, así va mi resto. Aquí te, ¿cómo? ¿Tú hiciste eso? Uh-huh. Había salido un submarino en una película tuya, ¿verdad? Mira, ahí te va esto. Va para acá. ¿No? ¿Trenes? Trenes, dices. No, increíble. O sea, todo eso me parece que está muy padre. Yo ciertamente lo veo como complemento, no como una competencia. Creo que está padre que el cine se vaya reflejando a sí mismo de distintas maneras. Hay por ahí también un homenaje muy bonito, me parece. Yo así lo entendí a Blade Runner, con las características físicas, maquillaje y forma de pelear de un personaje que aparece en la película. Entonces, vaya, creo que tiene como de todo para terminar de sorprenderte, ¿no? Una trama over the edge, o sea, totalmente, digamos, ajena a lo normal en las películas de espionaje, donde ya desborda imaginación, insisto yo, y está ya en el terreno de la ciencia ficción, pero también todo lo demás lo termina aterrizando a las cosas, las estamos haciendo físicamente. El aprovechamiento de todas estas locaciones, la película se siente posiblemente mucho más global que el resto de las cintas, ¿no? Están en el desierto, están en el Medio Oriente, en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los lugares que están visitando los personajes. Entonces, las grandes persecuciones de autos, que para mí es una obsesión cuando una persecución de autos está bien hecha y cuando no. Cuando te importa claro. Lo que está pasando o cuando no lo hace, ¿no? Creo que eso implica toda la diferencia del mundo. Y ¿estará Tom Cruise corriendo en algún momento de la película? Sí, o sea, creo que nadie pensaba que no podría eso suceder. Sí, por supuesto, tendrá que correr y por supuesto que lo hará muy bien. Entonces, cliffhanger anticipado, la propia película se llama Primera Parte, pero de alguna manera también no son esas Dios mío, qué ¿se cae o no se cae? No, o sea, sí hay como que, ok, hacemos una pausa y vamos a continuar después con la siguiente parte. Entonces, salí extraordinariamente contento de la función. Por supuesto, no es una película perfecta, pero creo que sí está interesante, pues, abordar las partes que hacen bien, ¿no? Christopher McQuarrie, que él es un guionista muy bien ya posicionado desde hace muchísimos años y que ha entrado pues desde hace algunas películas. Esta es su tercera película dirigida de Misión Imposible, la quinta de todo su registro, y él había empezado, él conoció hace ya poco más de 10 años a Tom Cruise, o lo conoció dirigiéndolo, pues, o sea, trabajaron juntos en la película de Jack Reacher, donde les fue muy bien, y a partir de eso, él termina integrándose a todo ese equipo Ivanovich de Misión Imposible.
Órale, pues sí, suena muy bien, sí, a mí, todo lo que haga Tom Cruise me cae, es rarísima mi relación con Tom Cruise, porque es un güey raro, que cree cosas bien feas, hace cosas rarísimas, y aún así, no puedo no maravillarme ante su existencia. Creo que cae muy bien, tiene todo el carisma del mundo y nos gusta bueno, mucho.
Es devastador su carisma.
Sí, entonces siempre que haga él algo yo voy a estar ahí. Quisiera que regresara a actuar, o sea, sin películas sin correderas, Jerry Maguire y así, Magnolia. pero mientras siga haciendo estas, yo por él sí voy a estar. Y pues me imagino que véanla, amigos, en la pantalla más grande que puedan, porque se ve que está hecha para eso. Si no pueden verla en una pantalla muy grande, nada más siéntense más cerca, y pues como si estuvieran ahí. Y y creo que puede funcionar bastante, bastante bien, así me gusta. No sí, me encanta la idea de que sean 6 horas de película en total.
No, se van rapidísimo, parte, Ivanovich. Pero, pues, se van rapidísimo. Y bueno, hay un detalle de ese es un tip, pro tip. Cuando acaba la película y empiezan los créditos, ya los créditos con la pantalla en negro ya pueden salir. O sea, sí, qué bonito que se puedan quedar, pero después de 2 horas 45 minutos, el organismo fisiológicamente exige cosas. No hay escena post-créditos, no hay escena a mitad de los créditos. Nada, pueden salir tranquilamente de ese asunto. Y la otra, reiterar, dentro de la trayectoria de Christopher McQuarrie, que también fue como guionista, él es el guionista de Sospechosos Comunes. Él hizo esta mancuerna con Bryan Singer en la década de los 90 y él ha continuado con esa trayectoria. Él escribió Valkyria, que a mí me parece una película muy interesante, que también protagonizó Tom Cruise, sobre el atentado que hubo sobre Adolfo Hitler desde las mismas fuerzas oficialistas, desde un grupo de oficiales nazis que dijeron, esto se está descontrolando, alguien que lo detenga, por favor, y que termina siendo un intento de asesinato fallido. Y ahí hay una pequeña conexión que sí quiero mencionar, porque a mí me pareció muy interesante cómo lo resolvieron en Valkyria, y aquí hacen algo similar. En Valkyria, la película empieza con la narración de la película, los personajes están hablando en alemán, porque están en Alemania, ¿no? Pero de repente se empieza a oír así medio raro, y de repente ya están hablando en inglés, como diciendo, miren, están hablando alemán, pero nosotros los vamos a escuchar en inglés. ¿No? Y esto
como en Casa del Octubre Rojo.
Ajá. Y como en el inicio de esta nueva Misión Imposible, de Sentencia Mortal. Así también empiezan la situación con unos personajes hablando ruso y aplican ese mismo efecto que me parece muy divertido. Así pasa en la Casa del Octubre Rojo, ¿estás segurísimo?
Hay un close-up como a una de las consolas, cambia el
y
idioma.
Y los echa para atrás, ya están hablando en inglés, cierto. Sí, 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 muy bien. Pues me parece un recurso simpático. Para decir,
sí,
ya,
sí está, okay. Sí está padre hacer.
Lo ideal sería que los rusos hablaran ruso, los alemanes alemán y demás, ¿no? O sea, los personajes. Pero bueno, Hollywood. Hollywood, la raza y varios
al cine. Suspende tu incredulidad.
A ver, déjame leer estos comentarios del flaco Cachubi, Eduardo J. del Valle, que también nos manda saludos. Me gusta esta franquicia y ya me acostumbré a ver a Cruz como el protagonista, aunque me hubiera gustado que se respetara el concepto original con 4 actores principales y Jim a la cabeza, sí, pero a ese Jim, como estábamos platicando hace rato, flaco Cachubi, como tú ya sabes, le cortaron la cabeza desde la primera película. Y dice, la parte del carrito amarillo me recuerda a Solo para tus ojos, es correcto. Y así es, creo que está llena de detallitos así, vistosos, simpáticos, que no afectan a la trama y que si los descubres, qué chido, y si no, estás clavadísimo con lo que está sucediendo en la pantalla grande. Me faltó mencionar a una de las actrices. Pom Clementiev también tiene un gran personaje en la película.
Esa es la de Guardianes de la Galaxia, ¿no?
Es la de Guardianes de la Galaxia, correcto.
Oye, con películas, ¿cuánto dijiste que duraba esta? ¿Dos y cuarto?
2:45, casi 3 horas.
2:45 en la torre.
No, solamente bueno, 2:45.
Con películas de 2:45, que Oppenheimer también dura 3, creo que dura 3:10 o 2:50, algo wow. Así. ¿No crees que ya es hora de empezar a retomar los intermedios?
Sí, yo soy el primero en levantar la mano y decir, estaría sí, padre. Véanlo de... No, pero ¿sabes por qué? ¿Cuál era la parte molesta de los intermedios en, cuando existían? Es que como lo cortaban donde el rollo acabara, podía estar una frase incompleta, literalmente.
Pero bien hecho.
O sea, ni siquiera terminaba una escena. Yo creo que ya con las proyecciones digitales, a lo mejor puede ser en algún momento de la película que digan, no, tienen 10 minutos. No,
bien pensadas, para... desde, la, sí, desde el guión, sí, bien pensado.
Sí.
Estaría padre como, como Broadway.
Puede ser, puede ser.
Yo, oye, yo querías platicarnos de otra cosa.
¿Cómo que de otra cosa?
Sí, dijiste, yo también vi Cachún Cachún Rara en VIX.
No. Oye, fui ayer a una función de prensa en videocine de la nueva película de Anima Studios, esta compañía de animación en México, que es la que se ha encargado de traer todas estas películas de las leyendas. La leyenda de la Nahuala, de la Llorona, claro, el Charro Negro, las momias
otros,
de Guanajuato, el Chupacabras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ajá, de entrada, a mí me encanta el proyecto. O sea, siempre me ha gustado. Existe desde el 2007, si no me están fallando las cuentas. Que por una parte es cine animado hecho en México y por sí, otra dijeron, es... oye, vamos a trabajar las leyendas del país y vamos a recorrer geográficamente nuestra nación. Y la otra, toman a un personaje, Leo San Juan, si no me falla la memoria, que lo conocemos desde muy chavito en su primera película y que va creciendo y va madurando a lo largo de las películas, ¿no? O sea, sí hay una consecución cronológica, y luego pues él tiene este contacto con estos seres sobrenaturales, ¿no? Que al principio yo decía, ¿qué pasa con esa? Porque es un elemento curioso que tengamos un personaje que habla así en una época que no le corresponde, pero bueno, pues, supone que efectivamente como es un ser fantasmagórico, pues el tema de la temporalidad puede no afectar, ¿no? Con un español que también es un fantasma, con el alebrije, o ya para estas nuevas películas ya son alebrijes en plural, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece que está bien padre. Y esta nueva película que se llama La Leyenda de los Chaneques retoma a estos personajes de la cultura prehispánica, nahua, que se supone que son criaturas traviesas, que digamos que para ponerlo en términos de la cultura popular de pop, la cultura pop internacional, pensemos en Gremlins, ¿no? Que son así medio traviesillos y demás. Y aquí, la película tiene, y esto creo que sí es la primera de las leyendas que mete de lleno el tema ecológico, ¿no? ¿Qué está pasando cuando el ser humano interviene en una zona donde puede estar deforestando, donde puede estar cambiando el curso de los ríos y demás, y de qué manera afecta a la naturaleza? Y en consecuencia, dado es que esta es una serie de películas de temas sobrenaturales, también a estas criaturas. ¿Y de qué manera restablecer el orden? Guiños a Indiana Jones, creo que está padre que tengamos... Mira, por ejemplo, esa foto es muy bonita, ¿no? El reencuentro del personaje principal con estos seres sobrenaturales que lo han estado apoyando a lo largo de las distintas aventuras que ha tenido, y me parece que eso la convierte en una película por sí misma muy interesante, y también como un gran seguimiento de todo lo que han hecho con este tema desde hace ya tres lustros de estar produciendo en Anima Studios estas películas de las leyendas. La noticia que no me encanta tanto es que no llega a cines, llega ya directamente a la plataforma de VIX, sí. Será a partir de este viernes, hoy es 11, no, 13, 14, viernes 14, me parece que es viernes 14, llega ya a la plataforma de VIX. A mí me hubiera encantado verla, bueno, sí la vi porque la vi en la pantalla de videocine, me llevé a mi hijo, pedí permiso y me dieron chance, lo cual agradezco muchísimo, porque le encantan, él ha crecido con estas películas, entonces la verdad que la disfrutó mucho y disfrutó mucho la experiencia de estar en una salita como, que tú ya seguramente ya conoces, Ivanovich, allá en videocine. Bueno, pero pues ya llega directamente a la plataforma. A mí me hubiera gustado, pues sí, que se estrenara en cines, que la viéramos en cines el resto del público, como creo que todas las anteriores, no sé si la anterior también se fue directo a plataforma, y pues ya después esta coexistencia que está padre, que las podamos hacer ya también al alcance de la mano en casa. Yo, mi recomendación es, si quieren y puede Ahí están para visitar y revisitar las leyendas previas y poder rematar a partir de este fin de semana en VIX de la leyenda de los chaneques.
Sí, Ánima, Ánima, a mí me gusta mucho lo que hace, me gusta su existencia, me gusta que exista Ánima y que porque sí hacen, hacen falta ese tipo de empresas cinematográficas pensando en toda clase de géneros para toda la familia, en todo, creo que eso está muy padre que exista. Y sí, pues estoy de acuerdo, ojalá se hubieran ido a cines, pero pues ahí las decisiones corporativas rebasan a todo mundo.
Así es, mira aquí Ángel López dice, ya llegué, y dice, órale, somos fans de Leo San Juan, el Chisguete, que también eso a mí me llama, así le dice su hermano mayor, Fer, porque lo molestaba, porque de chiquito se hacía pipí, entonces, ¡ah, Chisguete! Y bueno, spoiler alert, todavía le sigue diciendo Chisguete, ¿no? Pero la relación ya ha evolucionado entre ellos. A mí me parecía como muy fuerte que este tema del bullying estuviera como parte de la película, pero también es una realidad la forma de la convivencia entre los hermanos, ¿no? Entonces, ahí está ese elemento. Dice, son las películas, continúa Ángel López, que miraba con mi hijo, el grande, ya de 20 años, desde la Nahuala, así es, Ángel, wow. La Nahuala, que es del 2007, mi hijo nació unos años después, pero ya de chiquito las empezó a ver, y siempre le han gustado muchísimo, y te digo, le gusta este asunto de los elementos sobrenaturales. Así que bueno, pues ahí está, ya, en VIX, en unos cuantos días más, La Leyenda de los Chaneques.
Bien, pues con eso, si te parece, doy los estrenos que tenemos más adelante para esta semana. Amigos, aquí iba a decir, no tengo idea qué iba a decir. Amigos, esta semana llegan a los cines, como ya hablamos aquí en el podcast de Crossover, Misión Imposible, Sentencia Mortal, El Mundo Según Pierre, Devoradora de Almas y Blanquita. Además, en plataformas tenemos en Netflix ya el estreno de Bird Box Barcelona, que es como una, pues no sé cuál es, como el universo expandido de Bird Box, esta vez en Barcelona. Las series De los 19 a los 20, El Mariscal y Pasteleros contra el Tiempo, lo cual no sé qué es, pero suena o muy padre o muy terrible. Sí. Además, en Star Plus llega Babylon, ahora sí ya sin costo adicional. Babylon, para quien no pudo verla cuando se estrenó en cines o estuvo ya en plataformas con paga, ya a partir del 15 de julio. Y la serie La Superfantástica Historia de Balao. Después en Amazon Prime Video llega El Verano en que me enamoré, la temporada 2, El Castillo de Takeshi, y esta te va a interesar, Charlie, Ana, temporada 3, llega ya el 12 de julio, mañana, a Amazon Prime Video. A Disney Plus llega Restaurantes del Fin del Mundo y Chueco, que esa es Chueco, no la conozco. Y en Apple TV Plus, también esta nos emociona, El Día Después, la segunda temporada, se estrena mañana, 12 de julio. Y la temporada 2 de Fundación, que el otro día platicábamos de la ciencia ficción en Apple TV Plus. Y ahí están los estrenos de la semana. Ya nos vamos a despedir, amigos. Van a ser episodios cortos estos. No nos podemos pasar de la hora porque ¿quién creen que tiene algo que hacer? Perdónenme, es toda mi culpa, pero pronto esto se restablecerá. Mientras tanto, gracias por escucharnos a quienes nos vieron aquí en vivo o nos escuchan, nos están escuchando después en Apple Podcast, en Spotify, o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremiere con la E ahí al final. Ya también en Threads, porque tenemos que estar en Threads, y nos vemos la semana, ¿verdad?, que entra. Gracias.
Muy bien. Oye, leo los últimos comentarios. Víctor Recino sobre Misión Imposible decía, el plan de la primera era matar a todo el equipo de la serie, por eso no sale ninguno ni de cameo. Ahí está el dato. Y Eduardo del Valle dice, Las Leyendas es la franquicia más larga del cine mexicano de tiempos recientes, sin contar el multiverso de Marta y Gareda. ¡Padapum! Muy bueno. Oigan, yo recomiendo que vayamos viendo, Ivanovich, te recomiendo, Hijack, serie que está de estreno, tiene ya 3 episodios publicados, me parece, en Apple TV Plus. Para variar, Idris Elba es el protagonista y trata sobre un secuestro aéreo. Da para mucho la serie y te puede mandar a hablar de todas las películas que hay sobre secuestros aéreos en el cine. Creo que desde los 70s es cuando empiezan con fuerza ese tipo de cintas. Y yo soy Charlie del Río, me pueden encontrar como @CharlieDelRío o Charlie del Río Cine en diferentes plataformas. Ahí está Fred, como dices, también, ¿cómo se llama esta de TikTok, Ivanovich? Que no deberíamos TikTok. Estar allí, gente como yo, pero ahí estoy. Gracias. Y les recuerdo que estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover. Crossover.